Pues fue el 20 de noviembre cuando el Tribunal Supremo declaró culpable al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. El alto tribunal le impuso una inhabilitación de 2 años para ejercer cargo público, 7.200 euros de multa y otros 10.000 euros en concepto de indemnización a favor de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y pendiente de un juicio por fraude fiscal. Era el primer fiscal general del Estado imputado en una causa judicial, el primero juzgado y el primero condenado y expulsado de la carrera fiscal. El gobierno siempre le ha defendido.
Y la pregunta es, ¿quién va a pedir disculpas? ¿Quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?
Pues es lo que decía en su día el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El fiscal Álvaro García Ortiz negó durante el juicio ser el responsable de la filtración.
¿Ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024?
No lo he hecho llegar.
No ha hecho nada.
La verdad no se filtra, la verdad se defiende.
5 días después de conocerse el fallo, el gobierno propuso a Teresa Peramato como la nueva fiscal general del Estado, obtuvo el respaldo unánime del Consejo General del Poder Judicial y el visto bueno de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Tomará posesión Teresa Peramato de su cargo este mismo jueves. 19 días después, el Tribunal Supremo ha dado a conocer por fin la sentencia en la que se basa ese fallo que conocíamos hace días, como te decía, el pasado 20 de noviembre. El alto tribunal sustenta la condena e inhabilitación del fiscal tanto en la filtración a la prensa del correo en el que el novio de Ayuso buscaba un pacto con la Fiscalía para rebajar una futura condena por fraude fiscal, como en la nota de prensa que emitió la Fiscalía el 14 de marzo del año pasado. Claves de esa sentencia de 180 páginas, suscrita por 5 de los 7 votos del tribunal que juzgó a Álvaro García Ortiz. Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE. Patricia, muy buenas tardes.
Hola, Pilar. Buenas tardes a ti y a la compañía que te rodea.
Ahora les presentamos a los analistas que nos acompañan esta tarde. Patricia, ¿cómo une la sentencia las dos cosas? Como decíamos, por un lado, la filtración de ese pacto de conformidad de González Amador con la Fiscalía y, por otro, la nota de prensa que la Fiscalía General del Estado publica al día siguiente.
Pues con esta frase tan sencilla que viene entrecomillada. La nota consolida la filtración iniciada por el correo. En realidad, la oficializa. Así lo dice el Tribunal Supremo. Es delictiva la filtración del correo con datos confidenciales y la nota de prensa con datos de ese correo. Una nota que el propio García Ortiz admitió y que su directora de comunicación reconoció en el juicio que el fiscal general le había dictado. Según la sentencia, la divulgación se materializó tanto por la filtración del correo como por la publicación de la nota informativa que constituyen, a juicio de la sala, una unidad de acción. Un cuadro probatorio, sólido, coherente y concluyente, destaca el tribunal. La sentencia dice que fue García Ortiz o una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien lo entregó para su publicación en la cadena SER.
¿Cómo contesta la sentencia a la línea de defensa del fiscal general en el juicio, que se trataba de responder a una noticia falsa, la que publicó el diario El Mundo, en la que se contaba que era la Fiscalía la que había propuesto un pacto al abogado de González Amador?
Pues lo que dice la sentencia es que el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito de divulgación de datos reservados. Podría producir una lesión del derecho de defensa y a la presunción de inocencia, algo que la Fiscalía tiene que garantizar. Y añade el Supremo que sobre García Ortiz, sobre el fiscal general, pesaba un reforzado deber de reserva y confidencialidad que quebrantó sin justificación. Y el deber de confidencialidad del fiscal general no desaparece por el hecho de que la información que él conoce, por razón de su cargo, haya sido publicada en los medios de comunicación. La confidencialidad de las negociaciones de conformidad entre el fiscal y abogado están contempladas en distintos protocolos y en una directiva europea. Y por la nota se presentó la denuncia el Colegio de la Abogacía de Madrid, que en conversación con COPE este mediodía, en conversación telefónica, señalaban que han sido refrendados los argumentos jurídicos del colegio como acusación popular en esta causa y han recibido con satisfacción esta sentencia.
La sentencia, Patricia, también hace referencia al borrado consciente que García Ortiz hizo de su móvil.
Y además, mira, lo que dice la sentencia, Pilar, es que llama la atención, ¿no?, cómo habla sobre el borrado, porque dice que casualmente García Ortiz lo realizó un día después de que se abriese causa penal contra él en el Supremo. Lo borró todo el 16 de octubre. Registros, dice la sala, que podrían haber aclarado el recorrido del correo y las comunicaciones previas y posteriores a su publicación. Y mira lo que dice aquí, un borrado concienzudo, doble borrado, que se eligiese ese día tan singular, el siguiente a la incoación del proceso, para entretenerse en lo que se quiere presentar como una rutina periódica es una coincidencia muy llamativa, dice el Tribunal Supremo. La sentencia señala que esta desaparición de fuentes probatorias de tanta relevancia para el esclarecimiento de los hechos es justificada por la defensa del acusado con una doble argumentación: la existencia de una instrucción de la Fiscalía General del Estado sobre protección de datos que obligaba a borrados periódicos y el frecuente cambio de terminal telefónico por parte del fiscal general, que lo cambió una semana después. Y el tribunal concluye que las normas jurídicas sugieren precisamente todo lo contrario. No existe un deber y tampoco un derecho a la destrucción regular de la información almacenada en un dispositivo oficial. Y la sala dice que no puede aceptar el argumento de que el borrado obedezca a una exigencia legal. Y dice algo más. Dice además que esa destrucción de información no es un acto aislado, sino que es cronológicamente coincidente en el tiempo con el borrado practicado en sus terminales por otros cargos públicos, y cita expresamente a la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera.
Patricia, gracias por estar con nosotros y por explicarnos los detalles de esta sentencia que hemos conocido esta mañana. Gracias, Patricia Rossetti.
Un placer estar con vosotros.
Pues nos acompañan esta tarde Ana Cabanillas y Fernando Bonete. Ana, Fernando, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar?
Buenas tardes.
Os pido vuestra impresión de la sentencia.
Bueno, mi impresión es que deja muy claro, ¿no? Deja muy claro algo que el gobierno lleva intentando empeñarse en desmentir. Que es que para desmentir una información no vale todo, ¿no? Que es lo que viene a decir la sentencia del Tribunal Supremo. Lo que dice es que no se puede sacrificar un derecho de la defensa por desmentir una realidad, y que para empezar tampoco hace falta difundir un correo ni a través de una filtración ni a través de una nota de prensa para hacerlo. Pero claro, lo que deja muy claro también y a mí me parece que esta es la clave de todo, ¿no? Es que para el discurso político, en política todo vale, ¿no? No hay reglas, se puede hacer casi todo. Pero claro, el problema es cuando un gobierno o unos políticos intentan hacer eso mismo en uno de los tres poderes del Estado, que casualmente es la justicia, que es el que tiene que velar y garantizar los derechos de todos, ¿no? Ahí es cuando falla, y yo creo que eso es lo que el Supremo ha intentado incidir, ¿no? Más allá de eso, pues bueno, yo creo que el daño ya está hecho, que el gobierno ya ha puesto en cuestión esta sentencia antes incluso de que se publicara, y que yo creo que este choque de trenes pues se ha hecho en el momento en el que un fiscal general del Estado ha actuado como un agente político y no como lo que debía ser, que es el garante de todos.
Nos aclara todo esto y más que nos aclara, les aclara a todos ellos que pensaban o decían antes de conocer la sentencia que no había pruebas, les aclara que sí, hay pruebas. Está el correo de 2 de febrero, está la nota informativa, está la cadena interna de órdenes, está la reproducción que se hizo en medios, el carácter reservado de la información divulgada. O sea que pruebas de la culpabilidad las hay, y ahí las tienen para verlas. Por otra parte, es una pena que, claro, al haber desaparecido la comunicación previa, pues no podemos darle un sentido probado a todo esto, aunque para mí, como para muchos, lo ocurrido solo tiene sentido si es ordenado desde Moncloa, porque si no, no encuentro ningún sentido a todo esto.
Pues vamos a ver qué le parece también la sentencia al magistrado Joaquín Bosch. Magistrado, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se especulaba estos días si la condena se iba a basar en la filtración o en la nota de prensa. Al final, el tribunal une las dos cosas. Ve una unidad de acción entre filtrar el acuerdo con la fiscalía y publicar la nota. ¿Qué le parece que este asunto, que haya unido esas dos vertientes?
Bueno, antes que nada, creo que es importante subrayar que debe respetarse al máximo la sentencia del Tribunal Supremo, porque es el órgano judicial que nuestro Estado de Derecho tenía la competencia de resolver esta cuestión sin perjuicio de los recursos que se presenten. Otra cuestión es que pueda haber discrepancias, como nos demuestra que la propia sentencia ha tenido dos votos discordantes. Sobre la cuestión de la conexión entre la filtración y la nota, desde la lógica interna de la sentencia, es absolutamente coherente. Es comprensible que si el Tribunal Supremo considera probado que el fiscal general o una persona de su confianza y con su conocimiento filtró, aprovecharan que se había divulgado en los medios estos datos para posteriormente publicar esa nota de prensa. Por eso, desde esa lógica, habría unidad de acto. Lo más discutible de la sentencia, como vemos en el voto particular, es la valoración de la prueba indiciaria. Es decir, que los 7 jueces reconocen que no hay prueba directa, pero 5 creen que hay una serie de indicios que son suficientes para llegar a una convicción de autoría. qué es lo que discuten, ¿no? De hecho, no acaba de centrar si es una persona de confianza, quién sería y en qué se basan para considerar que contaba con el consentimiento del fiscal general. Ese es el debate interno del tribunal, pero es lógica la construcción de la sentencia del Tribunal Supremo desde esa premisa.
Sobre el testimonio de los periodistas, el tribunal no cuestiona su credibilidad, pero deja claro que un dato reservado, que el hecho de que un dato reservado sea conocido, no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general.
Efectivamente, es decir, hay periodistas que han conseguido a través de otras fuentes esta información, esto no justifica en principio que el fiscal general también la pueda difundir. Pero otra cuestión es que se difunda cuando ya hay una publicidad completa de ello. De hecho, el Tribunal Supremo, cuando admitió a trámite en este procedimiento, ya dijo que aparentemente en la publicación de una nota de prensa, cuando ya todos los medios habían publicado esto, no había propiamente una infracción penal, salvo, como hemos visto en la construcción jurídica de la sentencia, que la nota de prensa sea un complemento necesario, una forma de oficializar una filtración analizada, preparada y estudiada, ¿no?, para intentar pues ganar el relato, entre comillas, o cualquier tipo de objetivo. Lo discutible de la sentencia para mí no es tanto que vincule, ¿no?, en la nota y la filtración, o que se aparte de alguna manera de lo que dicen los periodistas, como cuáles son los indicios y la fortaleza de los mismos o la debilidad para considerar probado que el fiscal fue el divulgador.
Borrar los datos del móvil al día siguiente de ser encausado, ¿ese ha sido el gran error de García Ortiz? ¿Ha sido determinante en la condena o no? Porque la sentencia sí insiste en ese borrado concienzudo de su móvil al día siguiente de como decía, ser encausado.
Efectivamente, así es. La sentencia fundamenta muy especialmente en los indicios condenatorios en este concreto, en el del borrado, porque los otros son más bien débiles, ¿no? El hecho de que haya una cronología concreta pues puede coincidir con la publicación de la nota de prensa, el hecho de que tuviera la posesión el fiscal general también puede ser para divulgar en la nota de prensa, pero la sentencia considera un indicio muy cualificado el borrado del teléfono, de los datos telefónicos. Y aquí hay otra vez un punto de colisión, ¿no?, entre los 5 jueces del voto mayoritario y las 2 juezas discrepantes. Uh-huh. Para el voto mayoritario no habría otra explicación, ¿no?, que la de borrar pruebas que lo incriminan, y por eso lo considera un indicio importante. Las juezas discrepantes consideran que puede haber otros motivos, entre ellos las normas de protección de datos, ahí no coinciden tampoco, y también la posibilidad de que quisiera que no se hicieran públicos datos confidenciales que estuvieran en su teléfono, y que en última instancia no se puede llegar a la conclusión obligatoria que ese borrado borraba pruebas de la autoría. Y me parece, mi impresión es que en el previsible recurso de amparo al Tribunal Constitucional, este va a ser el gran caballo de batalla del condenado para intentar anular esa condena.
Bueno, la pregunta iba por ahí. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos de García Ortiz? Pero ya me adelanta, magistrado, que habrá recurso en el Constitucional, seguramente.
Mi impresión es que es lo más probable, porque, como comentaba, este aspecto del teléfono móvil tiene varias cuestiones muy problemáticas. Una de ellas es la propia incautación de los datos del teléfono, porque hay una jurisprudencia muy consolidada del Tribunal Constitucional que dice que estas invasiones en la intimidad solamente están justificadas en caso de delitos graves y cuando haya razones proporcionadas. En delitos graves, habitualmente, pues, bandas de narcotráfico, terrorismo, asesinatos. Claro, este delito es un delito menos grave y, de hecho, la condena, si nos fijamos, ni siquiera ha tenido pena de prisión. Por tanto, puede haber hipotéticamente vulneración de la doctrina del Constitucional, y la forma en la que se ha interpretado también ese borrado también puede afectar al derecho a no declarar contra uno mismo, a la presunción de inocencia. Y el Constitucional, sobre todo, lo que puede valorar son eso, vulneraciones de derechos fundamentales, y no veo muchos más motivos de que pueda prosperar un recurso que este.
Joaquín Bosés, magistrado. Magistrado, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poquito mejor esta sentencia. Gracias por estar hoy con nosotros en la tarde de COPE. Muy amable.
Gracias, gracias Pilar, un abrazo.
Bueno, ha habido algunas reacciones. Lo curioso es que dice el gobierno, no se pronuncia hasta estudiar en profundidad la sentencia. Dicen, queremos estudiarla, ¿no? Aunque ya se ha adelantado el ministro Óscar López, que ha dicho que hay guiones de Hollywood con menos creatividad que esta sentencia, que no prueba que Ortiz sea el autor de la filtración, aunque deduzca que no pueda ser otro. Seguramente por ahí van a ir los tiros, ¿no?, del gobierno a decir, es que no está demostrado que sea el propio García Ortiz, como recoge la sentencia. Y la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz, por su parte, dice que ya se puede hablar de García Ortiz como un delincuente. Las reacciones que se han producido ya a la sentencia que hemos conocido 20 días después de conocer el fallo sobre la inhabilitación de Álvaro García Ortiz por la filtración de esos datos, de los datos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.